Buenos días, ya son las 9 y 12 minutos y como cada jueves tenemos nuestros Donkey Feather Talks. Hoy vamos a hablar sobre un aspecto importantísimo que se introdujo esta misma semana. Para ello tenemos con nosotros al licenciado Cirilo Guzmán, quien como representante legal de la Peña por un Mejor País depositaron ante el Senado y su comisión bicameral el apoyo de su grupo a la aprobación de la Ley de Autismo Dominicana. Los trastornos del espectro autista, TEA, son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Las personas con TEA o trastornos del espectro autista con frecuencia tienen problemas con la comunicación y la interacción sociales y conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Felicitamos muchísimo a nuestro querido compañero ya, Cirilo Guzmán, y por esta iniciativa que esperamos que se estudie rápido en el Congreso y que podamos tener una ley de autismo en Dominicana. Buenos días, Cirilo. Abra el micrófono, por favor. Gracias.
Hola, Carlos. Hola, amigos. Yo iba a decir amigos televidentes, amigos oyentes.
Ok. ¿Cómo anda todo?
Muy bien, muy bien. Esta iniciativa de la Peña por un Mejor País de apoyar este proyecto de ley del autismo, autoría de los senadores Franklin Rodríguez y siempre se me olvida el otro senador, pero le pido disculpas. Busca tener un marco referencial en una ley de qué se hace cuando se diagnostica a un niño o una niña de esta situación, de esta condición, que no es una condición necesariamente una declaratoria ya de muerte, gracias a Dios. Afortunadamente, las personas que tienen autismo, si llevan correctamente el tratamiento, si su fase, porque tiene varias fases el autismo, si su fase es, no sé hasta dónde el tratamiento en la cuarta fase es tan efectivo, pero son personas que se pueden insertar en la sociedad perfectamente, ser profesionales productivos, ser personas de familia y vivir una vida normal, no necesariamente marcada por una situación que los haga excluirse de la sociedad.
Asimismo, como entonces, dices, el autismo tiene diferentes tipos. Bueno, de muchos he sabido acá porque lo he manifestado en varias ocasiones que mi hijo menor, Sebastián, tiene autismo. En principio, Sebastián fue no verbal hasta los 4 años, después de innumerables y costosas, digamos así, terapias del habla conductual y todo este tipo de cosas. Sebastián pasó al diagnóstico que tiene actualmente, que fue rediagnosticado en España con autismo tipo 1 o lo que se conocía hasta hace poco como síndrome de Asperger. Entonces, sí, como dices, hay muchas personas que están dentro del TEA, que sí, que pueden ser parte de la sociedad y tienen la particularidad de ser personas que tienen muy arraigados principios de muchísimos tipos que de pronto con una buena guía y con esas terapias que se deben iniciar inmediatamente se hace un diagnóstico de autismo y pueden llegar a ser personas que aporten muchísimo más a la sociedad que muchísima gente con un IQ de 130, 140 por encima.
Pero ahora que tú tocas ese punto, Carlotti, yo porque lo he vivido con sobrinos, digo así, sobrinos porque son hijos de amigos queridos, he visto sobrinos que no necesitan ese IQ muy alto, simple y llanamente una atención adecuada. Y te hacen tú le pasas un rompecabezas que ellos nunca habían visto, o un cubo, este cubo que se deforma, el cuadro, y te lo forman más fácil que tú y que yo.
Claro que sí.
Sí tienen una inteligencia, lo que no tienen es una dirección, al parecer, porque yo científicamente no conozco esto, pero parece que se necesita de una terapia para ellos poder redimir.
Se me cortó ahí un poquito, Cirilo, se le falló el internet. Ese es mi... ese no. Y siguiendo con lo que decía Cirilo, sí, las personas que se diagnostican con autismo tienen diversos intereses y pueden llegar a ser personas geniales en lo que le es interesante. Y perdónenme, y sigo poniendo ejemplo a mi hijo, que estuvo en un tiempo terminó su educación de bachillerato en España y decidió él mismo irse a formación profesional y está estudiando para ser chef. Entonces él tiene años preparándose para este momento. Entonces es importantísimo que partiendo de leyes que puedan incluir a estos chicos en los colegios, en las escuelas, que haya profesores que sean entrenados para esto y que no cueste un montón de dinero, que es la idea, y que los seguros, las administradoras de riesgos de salud lo integren en su catálogo como parte de las terapias que son necesarias y que son para ser cubiertas por las ARS, que hasta ahora solamente que conozca la división de JUST, de Seguros Reservas, cubre todo lo que tiene que ver con de autismo acá en República Dominicana, aunque es un seguro de internacional. Y creo que el otro día alguien me mencionó a la ARS Humano, donde estaban incluyendo personas terapias para personas con autismo. ¿Ya estás ahí?
Sí. Dios bendiga a dos aseguradores, un saludo para ambas, sin darle promoción, pero con mucho cariño, porque estos niños y niñas, y esta es la parte más importante, no solamente es tener un marco que regule la educación, la orientación y qué se debe hacer. También tiene que haber algo que tú sabes que la vida es imposible sin la parte económica. Claro. Entonces imagínate una mujer sola o un hombre solo. Y el lunes tuvimos padres que fueron a la vista pública a dar su testimonio. Padres, o sea, hombres que están solos criando un niño que no tienen, ellos mismos no entienden cómo criarlo.
Claro.
Entonces, sin una ayuda adecuada económica, sería imposible esa formación integral de su educación en cuanto a terapias, en cuanto a orientación y en cuanto a la conciencia de que ellos son personas y tienen todo el derecho igual que tú y que yo. O sea, no son distintos a ti y a mí. Así en ese orden de ideas, La Peña por un Mejor País es una agrupación de hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, que quieren que la República Dominicana sea mejor cada día. Y entonces todos ellos, incluyéndome, firmamos más de 200 personas nuestro manifiesto dirigido a la Comisión Bicameral del Congreso, apoyando la aprobación inmediata de esta ley, porque esta ley va a beneficiar a un sinnúmero de dominicanos que no tienen cómo, sin un marco regulatorio, no tienen cómo ver la luz de su formación. Entonces, La Peña depositó este documento a través de nosotros como representante legal y apoya esta iniciativa. Fíjate que lo que más se necesita, lo dijo una madre en las vistas públicas del lunes en el Congreso, lo que más se necesita para la aprobación de esta ley es voluntad.
Así es.
Sin la voluntad no hay forma. Mira, ahí vi en la noticia que el Código Procesal Penal está siendo modificado y fue aprobado el artículo 31. ¿Cuánto tiene el Código Penal? Si este es el Código Procesal Penal que es modificado en su artículo 31, el Código Penal tiene muchísimos años. Entonces, sí hubo voluntad para modificar el artículo 31 que hace que la acción pública sea privada y viceversa. Pues entonces, tanto el Código Penal, la ley de autismo y una serie de leyes, por favor, lo que se necesita es voluntad. Sin voluntad no podemos hacer nada, Cartón.
Sí, y mira, y hay otra cosa que pasa muy comúnmente al momento en que tú tienes al frente a tu bebé, a tu hijo de 1, 2, 3 años, en el que tú necesitas conocer y saber qué le pasa a tu hijo, porque muy dentro tú te das cuenta que algo está mal, y sin embargo las primeras veces que tú llevas a tu hijo a evaluación sabiendo que hay un problema, lo primero que pasa es que tú te niegas a decir, no, voy a buscar otra opinión y voy a buscar esta otra, porque tú entiendes que no, y que ese niño va a ser, no va a estar habilitado para hacer nada. O sea, como películas como Rainman, por allá por los 80, te mostraban el autismo quizás por primera vez en mucho tiempo. Yo creo que fue la primera vez que yo escuché hablar de esa palabra y todo. Y es interesantísimo el hecho de tener incluso acompañamiento para las familias que tienen 1, 2, 3, que he visto casos de niños en su familia diagnosticados con trastorno del espectro autista en diferentes niveles. Por eso se llama espectro.
Espectro. Y fíjate que cuando tú quieres solucionar un problema, lo primero que tú tienes que identificar cuál es el problema, uh-huh. Es decir, el diagnóstico es lo primero. Y hay niños que han sido diagnosticados ya en su adolescencia, casi al final, y así uh-huh. Lo manifestaron algunos padres, porque sí. Ellos mismos no sabían. Lo que decían es, este muchacho sí es molestoso, este muchacho sí es hiperactivo, pero es porque uh-huh. No habían identificado qué tenían, pero las madres sí decían, yo sabía que algo andaba mal, uh-huh. Simple y llanamente, por no identificarlo, y por no identificarlo, no le dieron el tratamiento, ni buscaron la ayuda necesaria para educar a este niño.
Uh-huh. Y por negarse, Cirilo, la negación es lo primero que pasa cuando te dicen, porque lo primero que te dicen de... que tiene un trastorno generalizado del desarrollo. Cuando tú oyes eso, a ti se te acaba el mundo. O sea, caes así en pedacitos. Tú dices, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde arranco? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Se lo digo a los demás? No se lo cuento, porque es otra de las partes. Y por eso hablaba también de la importancia del acompañamiento de los padres, abuelos, familiares de estos niños, porque pasa mucho. Mi mamá murió diciéndome a mí que no, que mi hijo no tenía autismo. Es que lo que pasa es que él es diferente, pero no, él no tiene autismo. Y sí tiene autismo. Entonces, él aprendió y buscó, nos buscaron un colegio donde no solamente era aceptado, porque se habla de la inclusión. Sí, en este colegio somos inclusivos, está el niño ahí, pero no hay una verdadera voluntad, como decía, o una verdadera especialización en estos chicos, porque la educación para ellos es costosa también.
Bastante costosa, y eso es uno de los puntos que trata la ley, la no discriminación. Es decir, no discriminar a un niño necesariamente porque tenga declarado este espectro de trastorno.
Trastorno del espectro autista. Lo voy a poner suave, dile TEA, que lo conozco, que con eso nos manejamos.
Sí, entonces, una de las cosas que trata la ley es la no discriminación, pero debe haber una educación primero para el profesor o para el centro educativo de cómo tratar este niño, este adolescente, porque evidentemente que nosotros no somos científicos, uh-huh. Los profesores tampoco lo son, y el Estado debe crear, y así lo plantea la ley, este tipo de educación para poder educarlo a él y hacerlo bastante productivo, bastante... normal, porque funcional, son personas normales.
Sí, funcional. Lo que pasa también que esto arrastra muchísimas cosas, y justo antes de que empezáramos a hablar, hablábamos aquí en cabina, y dice que hay muchos problemas antes de que resolver. Hace una semana hablábamos de la movilidad, ayer hablábamos del turismo sostenible con movilidad, que de una cumbre que se está dando en el país en esta semana, sobre tantas cosas que decimos, sí, somos inclusivos, estamos incluyendo, pero al final te das cuenta de que eso en realidad tú tienes el deseo, lo quieres decir, quisieras que fuera así, pero no pasa. Porque no hay infraestructura, porque no hay...
planificación.
Exacto. Entonces, se pone difícil. Cuéntame, señor Irujo.
Sí, buenos días, Cirilo. Mucho gusto. Andrés Irujo de este lado.
Está bebiéndose un café y se quedó frisado ahí, pero sí. Seguro él te escucha.
Ante estas propuestas que ustedes han presentado ante el Congreso, la Comisión Bicameral, y tomando en cuenta también, como ustedes mismos acaban de señalar, tanto Carlotti como tú o como usted, este aspecto de las dificultades que hay a veces para implementar, quizás porque faltan algunas cosas previas, porque nuestro Estado tiene que madurar, en fin. Pero precisamente me remito un poco a una experiencia, una entrevista que le hice hace creo que alrededor de 25 años a una profesora especialista de la Escuela Nacional de Sordos, uh-huh, el Instituto Santa Rosa. Y en esos días finales del estoy hablando del 97 o 98 por ahí, en esos días se había hablado de, por ejemplo, de integrar, de la escuela integral, es decir, de que en las escuelas públicas, en los cursos donde van todos los niños, ahí también fueran niños ciegos, niños sordos y mudos, probablemente. Entonces, claro, ante la magnitud y la aparente así de golpe y porrazo, uno dice, no, pero que eso es imposible. De hecho, aquella profesora decía con mucha propiedad, especialista, imagínate, en tratar con niños ciegos y sordomudos, ella decía, bueno, eso no es imposible, pero eso es en un mundo ideal, uh-huh, que haya superado ya una escuela, que haya superado muchos otros problemas y donde exista incluso en cierta medida una, digamos que una cultura integral en la misma población, no en estamentos puramente muy sofisticados del Estado como el Congreso o el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial. Entonces, cuando ustedes han planteado este proyecto de ley para este caso en particular, ¿han tomado en cuenta estos precedentes de que todavía aquí ni siquiera han funcionado algunos otros elementos integrales o tratar de integrar en la misma escuela común para todo el mundo estos, digamos, personas, alumnos que tienen condiciones especiales?
Uh-huh. Cirilo, le vas a contestar al señor Irujo una vez pasemos la siguiente pausa.
El matutino de la noche.